Bueno, nosotros sabemos, por todo lo que hemos repasado, estudiado, de cómo la profecía de Daniel habla de los cuatro imperios mundiales, ¿verdad? Y luego al final llega al tiempo del Imperio Romano, el tiempo del Imperio Romano. Y leemos en la Biblia que los discípulos, o sea, cuando vemos la imagen de Daniel, dice, y en los días de estos reyes del Imperio Romano, está hablando del cuarto imperio mundial, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, el reino de Dios. Por eso cuando Cristo nace bajo el Imperio Romano, los discípulos mismos le dicen, vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Porque ahí está la profecía de Daniel. En los días de estos reyes, en los días del Imperio Romano. Y todos esperaban que él iba a ser el líder libertador y darle todo el poder al pueblo de Israel. Y ocupar así un imperio y un reino mundial. Cuando Jesús nació, el Imperio Romano ya se extendía desde el sur de Alemania hasta el Sahara, en el sur, al norte del África. Y los estandartes romanos flameaban sobre ciudades desde el Atlántico, España, Inglaterra, hasta el Éufrates. Dentro de este magno imperio comenzó la iglesia fundada por Cristo. Él no vino a establecer el reino en ese tiempo. Vino a hacer muchas cosas como revelar al Padre, pero una de las principales propósitos de su venida fue fundar su iglesia y de enseñar el verdadero evangelio a sus discípulos para que estos llevaran este mensaje al mundo entero y hasta lo último de la tierra, hasta el tiempo del retorno de Cristo a la tierra. Por eso le estamos leyendo esta carta del señor Franks 2000 años después, con esa mentalidad y aprovechando los medios, aprovechando el internet. Tenemos que hacer la obra con celo, con entusiasmo, y que Cristo nos halle haciendo así en su retorno, en su regreso. Jesucristo, como sabemos, lo hemos explicado, no fundó muchas denominaciones. Él dijo, edificaré mi iglesia. Una iglesia a la que le dio la comisión de predicar y publicar el evangelio. El mismo mensaje que él trajo procedente de Dios para todo el mundo. En muchas ocasiones el señor Armstrong dice, las denominaciones que hay hablan del mensajero y se olvidan de su mensaje. Se olvidan del propósito por el que su padre lo mandó, el predicar el verdadero evangelio. Y hablan de Jesús, y hablan de su vida, pero se olvidan del mensaje. Es importante hablar de su vida, de su ejemplo, pero es bien importante no olvidar el mensaje. El mensaje que enseñó a los discípulos y el mensaje que le encargó a su iglesia. Cristo le dijo al apóstol Pedro que fundaría su iglesia sobre sí mismo, sobre Cristo mismo, no sobre Pedro. Y la iglesia da comienzo de manera tangible, porque recibieron el Espíritu Santo en una fiesta santa, en el día de Pentecostés. Comencemos ahí, Hechos capítulo 2. Este es el comienzo de la verdadera iglesia de Dios. Dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como un solo hombre. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. En otras lenguas. Nosotros entendemos bien, ¿verdad?, qué quiere decir esto, hablar en otras lenguas. Es acerca de las maravillas del reino de Dios. El lenguaje que nosotros hablamos en la iglesia es muy diferente. El idioma que hablamos es muy diferente a como habla el mundo. Hablamos de las maravillas del reino de Dios, hablamos de su plan, hablamos de lo que significan las fiestas santas y el maravilloso plan de Dios a través de ellas. Y esto es posible solamente a través del Espíritu Santo de Dios. La verdadera iglesia tendría la comisión de llevar el mensaje de Cristo al mundo entero. Al mundo entero. Sin darse cuenta, los romanos habían preparado el camino para que el Evangelio se difundiera a todo el mundo. Se difundiera a todo el mundo. Establecida la paz en la mayor parte del Imperio Romano, unos años antes del nacimiento de Cristo, las vías marítimas y las rutas comerciales abiertas facilitaban el comercio. Pocos años después, los apóstoles de Cristo pudieron viajar a lo ancho y largo del imperio. De otra manera, no podían haberlo hecho. El Imperio Romano se ha extendido en las partes que les mencioné, ¿verdad? En la introducción, podía ser llevado por los discípulos y los apóstoles el verdadero evangelio. Mateo capítulo 10, Mateo 10, en el verso 1, Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, los primeros, ¿verdad?, apenas 12 personas, 12 hombres, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y a toda dolencia. Los hombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Andrés su hermano, dice Jacobo y Juan su hermano, perdón, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, a estos 12 les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel ya había sido disperso, ¿verdad? Desde el tiempo de los babilonios en el año 720 por los asirios primero, luego el pueblo judío en el año 600, y ahora viene esta comisión para ellos y para la iglesia. Ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el Imperio Romano facilitaba esta comisión de poderse transportar y mover a lo largo y ancho del imperio. Y podían llevar a cabo esta comisión. Los 12 apóstoles fueron enviados a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso, después de Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, prácticamente ya no sabemos más de los apóstoles. Ya no sabemos. Después de esa reunión, de ese concilio, ya no sabemos más que de Pablo, Pedro y Juan, ¿verdad?, con el Apocalipsis. Vayamos a Santiago 1:1. Santiago 1:1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas en la diáspora, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Salud. Manda un saludo a todas la casa de Israel dispersa y perdida por el mundo. Es algo bien interesante, ¿verdad? Y yo usé para buena parte del sermón, les había comentado, es de una recopilación de los años 90, ¿verdad? De la pura verdad, pero la iglesia que se negó a morir. La historia de la iglesia de Dios. Le estoy pidiendo a César a ver si me la puede escanear y guardar en un archivo, porque la tengo, pero nada más así. Pero en archivo es más fácil pasarla o guardarla también, ¿verdad? Entonces tal vez más adelantito la podamos tener. Pero de aquí tomé varias cosas de estos artículos, y es muy interesante. Dice ese artículo que Andrés fue al sur de Rusia, a Ucrania y a Kazajstán. Simón el Celote a África e Inglaterra. Santiago, hijo de Alfeo, a Partia y noreste de la India. Bartolomé a Armenia. Judas, no el Iscariote, fue a Mesopotamia. Felipe a Francia. Mateo a Persia. Santiago, hijo de Alfeo, a España. Matías, quien sustituyó a Judas, a Irlanda e Inglaterra. Y hay otra serie de artículos que dice a dónde fueron los apóstoles, aparte de este. Esta es historia de la iglesia, entonces menciona nada más esto en forma breve. Pero hay otro que dice a dónde fueron los apóstoles. Lo voy a ir juntando y después se los puedo pasar en algún tema también. Y nosotros sabemos que Pablo fue a los pueblos gentiles, ¿verdad? Y vemos que fue a Roma, fue a España, menciona España también. A los pueblos gentiles, a los colosenses, ¿verdad? A los filipenses, ¿verdad? Pero es el apóstol a los gentiles. Mientras que la mayoría de la gente supone que la verdadera iglesia había de crecer y engrandecerse hasta llegar a ser una poderosa organización que hiciera de este un mejor mundo, que llegara a ser la influencia estabilizadora de la civilización mundial, la verdad es que Cristo no fundó la iglesia con tal propósito. O sea, mucha gente pensaría en eso, ¿verdad? Que debió haber sido una iglesia poderosa que trajera paz, estabilidad en todos los sentidos, sin exigir nada, ¿verdad? Sin pedir nada. O sea, una doctrina nada más de recibir todo lo bueno sin que Dios exija nada de sus vidas. Así hay muchas congregaciones con millones, miles o millones de miembros, ¿verdad? Pero ese no fue el propósito de la fundación de la iglesia. Vamos, regresemos a Hechos 1. Hechos capítulo 1. Hechos 1, en el verso 6. Entonces los que se habían reunido en Pentecostés le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y al mundo entero, ¿verdad? Como lo vemos en la profecía de Daniel, como un imperio mundial. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto es el mensaje de Pentecostés. Lo repasaremos después, llegada la fiesta, ¿verdad? Cristo fundó su iglesia, llamó a algunos cuantos y tenía que darles el poder del Espíritu Santo. Y por eso les decía a ellos, les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya. Tenía que vencer a Satanás, tenía que calificar, tenía que morir, tenía que resucitar y ascender al Padre. Dice, les conviene que pase todo esto y su propio sufrimiento y dar su propia vida. Les conviene, nos conviene a todos nosotros, nos convino. Porque la única manera en que podemos recibir el Espíritu Santo de Dios. Por eso aquí dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigos es muy interesante. La palabra testigos es mártires. Esa es la palabra. Y me seréis mártires. Ese es un verdadero cristiano. Es un mártir. Esa es la palabra original aquí. Y me seréis mártires. En Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso bajo el Imperio Romano podían comenzar a llevar a cabo esta obra. El imperio cumplió una parte bien importante para comenzar la obra que Dios le encargó a su iglesia. Lo interesante también que leemos aquí, me seréis testigo en estos lugares, en ese tiempo, pero dice, y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, no hemos terminado. Es una comisión hasta el tiempo del fin, hasta que Cristo regrese, hasta que podamos llegar hasta lo último de la tierra. Como un testimonio a todas las gentes, a todas las gentes. Las sectas religiosas de los días de Jesús eran las de los fariseos, los saduceos, los esenios y los samaritanos. Y podemos leer un poquito de ellos. Pero no había miles de religiones, como hoy. Solamente eran los fariseos, saduceos, esenios y samaritanos. Y los misterios babilónicos que traían, ¿verdad? Y mezclados. pero no había miles de iglesias como hoy con diferentes nombres. Todos esos grupos eran descendencia de las tribus de Israel, principalmente judíos. Los saduceos, los fariseos, los esenios y los samaritanos. Tenían alguna conexión o descendencia de los mismos judíos, de su historia. O sea, era una misma religión que se vino, es lo que vamos a ver en siguiendo el tema, ¿verdad? ¿Cómo fue cambiada? ¿Cómo fue cambiada? No lo he podido ver, solamente lo vi anunciado en The History Channel. Lo están pasando o lo van a pasar. Si lo pueden ver, se lo recomiendo. Porque dice la que está introduciendo el programa, dice, la iglesia fue perseguida por el imperio. Y ahora el imperio, el emperador se hace cristiano. ¿Cómo está eso? Dice ella. La iglesia perseguida por el imperio romano y ahora el emperador se hace cristiano. ¿Cómo está eso? Bueno, son otros cristianos, obviamente. Primero perseguían a unos y ahora el mismo se hace cristiano. Es otro cristianismo, obviamente. Ese es el sentido de la pregunta de esta persona. Y ese es el programa, pero no lo he podido, les digo, lo están anunciando apenas. Al principio la iglesia pasó inadvertida en el imperio romano. Parecía ser una secta, solamente una secta judía. Pero escasos 30 años después de aquí de Pentecostés, ya había congregaciones en la mayoría de las ciudades grandes, incluso en Roma. En el año 64, el Pentecostés fue en el año 31, el que leemos aquí, ¿verdad? Cuando comenzó la iglesia. En el año 64, 10 de los 14 distritos de Roma fueron destruidos en un desastroso incendio que cobró millares de vidas y arrasó edificaciones públicas y privadas. ¿Quién tuvo la culpa? Casi todos los historiadores dicen que fue obra de Nerón, del mismo Nerón. Pero fueron culpados de ellos a los cristianos y comenzaron a perseguirlos y matarlos. 2 años después, en el año 66, los judíos habitantes de Jerusalén se sublevaron contra Roma y el emperador mandó legiones de soldados para sofocar la rebelión, dando así comienzo a una sangrienta guerra de 4 años. Fue durante este tiempo que el apóstol Pablo es arrestado y se cree que fue decapitado en el año 68. En el año 70, los romanos aplastaron la insurrección judía y saquearon la ciudad de Jerusalén. Y leemos en Mateo 24, ¿verdad? Cuando le muestran el templo, y él les dice, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Pero fue saqueada la ciudad de Jerusalén en el año 70. Mientras que Cristo estuvo con sus discípulos, les dijo que su iglesia sería, con algunas características, sería pequeña, sería perseguida y sería esparcida. Esa es la historia de la verdadera iglesia de Dios. Vayamos a Juan 15. Juan 15, verso 20. Estamos viendo nuestras raíces, ¿verdad? Juan 15, verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y nosotros leemos para referirnos a nosotros, ¿verdad? Juan 14, Juan 15, 16, 17, como verdaderos cristianos, que guardemos los mandamientos, que permanezcamos unidos a la vid, que demos frutos. Los usamos en la ceremonia de la Pascua. Estos escritos de Juan, bueno, también se aplica a nosotros esto que leemos. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y nos van a decir, como le dijeron a los apóstoles o a Cristo mismo, estas personas hablan como si tuvieran autoridad. Porque la verdad de Dios, al hablarse y al vivirse, da autoridad. Da autoridad. Pero no nos libra de ser perseguidos. Porque aquí lo está diciendo Cristo mismo. Capítulo 16, verso 32. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Le está diciendo a sus discípulos en ese momento. Dice, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y en lo largo de la historia de la iglesia, incluso en nuestros últimos años, muchos lo han dejado. Muchos lo han abandonado y abandonando su doctrina y sus verdades. Y de esa manera negándole. Muchos le han dejado. Demos gracias a Dios sinceramente, ¿verdad?, que nos tenga aquí. Que nos mantenga en su verdad, que nos mantenga en su iglesia y que lo siga haciendo. Porque muchos, miles lo han dejado a lo largo de la historia de la iglesia. Esta persecución y dispersión comenzó bien rápido. Hechos 8, 1. Al ir contando toda esa historia, estoy seguro que nos hace más conscientes, ¿verdad?, del privilegio, del honor, de ser parte de la verdadera iglesia y del compromiso que tenemos también. Hechos 8, verso 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Aquí está hablando de Esteban, ¿verdad? Dice, y Saulo, no menciona su nombre Pablo, ¿verdad? Fue cambiado por Pablo. Pero Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo consentía en su muerte, en la de Esteban, el primer diácono. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Y entregándolos a la cárcel era casi una sentencia de muerte. Consintió en la muerte de Esteban. Por eso vemos la vida de Pablo totalmente transformada, ¿verdad?, cuando Dios lo llama. Porque estaba consciente de todo lo que había hecho en su vida pasada. Pero aún así, lo hemos dicho, y estoy seguro que lo podemos seguir repitiendo, ¿verdad?, de que le tenían miedo a Pablo. Llegaba a las iglesias, ¿se imaginan? ¿Cómo creerle, verdad?, que era convertido? ¿Cómo creerle que no traía esas mismas intenciones que había vivido por tantos años y dejarlo entrar por la puerta? Y sin embargo, o sea, mostró su conversión con su vida, con sus frutos, dispuesto, decía Pablo, hablando de los miembros de la iglesia, ¿quién enferma y yo no enfermo?, decía. Otra persona. Con su ministerio, con su apostolado. Pero estamos hablando de cómo bien rápido la iglesia comenzó a ser esparcida y asolada. Y los miembros comenzaron a huir por todos lados, como dice aquí. En ninguna parte de la Biblia, encontramos que la iglesia verdadera llegó a ser grande y poderosa. Sino casi siempre lo leemos así, ¿verdad? Y reunidos en sus casas y perseguidos. Esta es la historia que leemos en el libro de los Hechos, al punto de que todos los apóstoles fueron ejecutados, salvo Juan, el último de los apóstoles. Pero como les digo, vamos a ver Lucas 12:32, una realidad de la verdadera iglesia de Dios. Hasta nuestros tiempos. Lucas 12:32. Dice, no temáis, manada pequeña. Esa es la iglesia de Dios. Siempre hemos dicho que somos ovejitas, ¿verdad? No queremos ser corderitos, pero es una manadita, una manada que quiere estar junta siempre. Esos son los borreguitos. Y le dice, manada pequeñita. Manada pequeña. Y dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por eso luchamos, ¿verdad? Contra nuestra propia naturaleza, como decía Pepe, ¿verdad? Por eso luchamos contra nosotros mismos. Por eso, dice, los violentos arrebatan el reino. Es una lucha constante, porque sabemos esto. Una manada pequeña y es nuestra única oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Después de los años 70, encontramos solamente a un apóstol original, el apóstol Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos, donde Dios le reveló el libro de Apocalipsis. El último, el único sobreviviente. Se cree que es el único que murió de edad avanzada, ¿verdad? Pero los demás fueron martirizados, todos los apóstoles, y la iglesia dispersada por todos lados. El apóstol Pablo, poco antes de morir, advirtió a la iglesia que surgirían falsos ministros con falsas enseñanzas. En esa manada pequeña. Vamos a ver algunas partes. Hechos 20. En el verso 29. Hechos 20, 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida, después de que él muera, dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, una iglesia insignificante en número, pequeñita, y aún así queriendo ser asolada. ¿Quién tiene eso en mente? Lo leímos en el Sermoncillo, a primera de Pedro 5:8. ¿Verdad? Satanás, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quién devorar. No dice a quién asustar, a quién dispersar, a quién devorar espiritualmente, matarlo espiritualmente. Así sean dos miembros reunidos, él va a estar queriendo acabar ahí con ellos dos. Él no busca que sea una iglesia enorme para causar problemas. Así sean dos, él va a estar intentando causar división y muerte espiritual. Él lo está diciendo aquí Pablo, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no dejé de amonestar con lágrimas a cada uno. Este es el Pablo transformado. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron en el barco. Pero él se estaba despidiendo de ellos y él pensaba que iba a morir y ya no lo iban a volver a ver. Y dice, dentro de ustedes mismos, se los he advertido y he dicho por 3 años y medio. Eran advertencias. También del apóstol Pedro, segunda de Pedro 2:2, desde el verso 1 dice, pero hubo también falsos profetas, lo registró Pablo, lo registró Pedro, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros, dice, como habrá entre vosotros, véanlo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Cuando se introduce un engaño, una mentira, no se hace abiertamente. Es encubiertamente y les toma tiempo. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Eso ha pasado siempre en la historia de la iglesia. Ha pasado en las últimas décadas en la iglesia. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Y es bien interesante lo que leemos en este documento. Les voy a leer partes de él ahorita, ¿verdad? Es bien bonito, bien interesante. Pero algo que se sigue en este rastro de la verdadera iglesia de Dios es las verdades de Dios. Es la doctrina. Por ejemplo, menciona a los valdenses. Pero yo estaba leyendo en el internet que hay valdenses en Uruguay y otras partes de Sudamérica. Pero al dejar las verdades de Dios, ya no son parte de la línea de la verdadera iglesia de Dios. Es como decir universal. Era parte de la iglesia de Dios, ya no lo es, obviamente. Es decir, se puede seguir ese rastro y esa línea mientras mantengan la verdadera doctrina, las enseñanzas de Dios. Es lo que estamos leyendo aquí. Entonces vamos a ver ese rastro, ¿verdad? Lo vamos a ir estudiando. ¿Qué sucedió de allí en adelante con la verdadera iglesia? De estos años del apóstol Juan, ¿cómo podemos saber dónde está la verdadera iglesia de Dios? ¿Cómo podemos seguir su rastro? Vayamos a Hechos 15. Hechos 15. Donde habla del concilio, ¿verdad? Hechos 15, en el verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente. Dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es una falsa enseñanza. Es una falsa enseñanza que tenía que ser corregida. Es decir, de repente alguien puede decir, no, es que esto debe ser así. Esto debe ser doctrina y debe corregirse. Dice aquí, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, dice con ellos, te dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y leemos algo bien importante aquí, o sea, es un asunto bien importante y se reúnen en Jerusalén. Jerusalén era la matriz de la iglesia, la sede de la iglesia. Nunca fue Roma. Nunca fue Roma. Eso se me vino en mente cuando yo vi algunas imágenes, ahora que estaban por escoger al Papa, ¿verdad? Y todos, ¿verdad?, con sus vestimentas rojas o púrpura, no sé, ¿verdad?, y ahí caminando así agachadillos, todo un montón. Yo dije, eso no era ahí, era en Jerusalén. Ni eran ellos, ni era el lugar, ¿verdad? La verdadera iglesia de Dios y su sede, para asuntos bien importantes, era Jerusalén. Era la sede en Jerusalén. Jerusalén continuó siendo la iglesia madre durante todo el periodo apostólico. Jamás fue Roma la iglesia madre. Con la mayoría de sus miembros principales martirizados, la verdadera iglesia vino a ser presa de los falsos maestros. Dice Pablo, en cuanto me muera, ¿verdad?, va a suceder esto. Y Pedro, y Judas también. Judas también habla y dice, lo descubre a todos ellos, ¿verdad? Se menciona en Apocalipsis también. Tan pronto como Pedro fue martirizado, probablemente cerca del año 80, los acontecimientos llegaron a su clímax. Ya no estaba ni Santiago, ni Pedro, ni Pablo. Solo Juan estaba de encargado. La apostasía se desarrollaba con gran rapidez, especialmente en la parte occidental. Muchos individuos que escuchaban a los falsos maestros empezaron a buscar nuevos líderes y nuevas iglesias centrales. Hicieron sus propios grupos. Ya dejaron de ser la iglesia de Dios. Ya para este momento de la historia se habían revivido y propagado difusamente la vieja tradición pagana de que Pedro había estado en Roma. Y lo leemos en Hechos 8, lo explicamos hace poco, ¿verdad?, donde habla de Simón el mago. Ahora sí, ¿cómo podemos rastrear la verdadera iglesia de Dios después de Juan? ¿Cómo podemos rastrearla? Como les digo, no, lo vamos a hacer y lo vamos a estudiar a través de este folleto, no tanto por sus nombres, sino por las verdaderas doctrinas, por las enseñanzas de Jesucristo a sus discípulos, a sus apóstoles y la gran comisión que les dio. Entonces vamos a comenzar. Esto viene de historiadores desde aquellos tiempos, historiadores católicos que admiten estas verdades. Ustedes pueden encontrar estas mismas cosas o varias de ellas en la enciclopedia católica, por ejemplo. Y primero podemos saber de Juan, el último apóstol sobreviviente, Juan, Policarpo e Irineo. Si ustedes van al internet y buscan acerca de Irineo, van a encontrar muchas cosas. Él era un escritor de ese tiempo, Irineo. Y está conectado Irineo con Policarpo y con el apóstol Juan. Para nosotros somos más familiares hasta el apóstol Juan, ¿verdad? Porque leemos la Biblia. Pero siguiendo el rastro, nos lleva hasta Policarpo y nos lleva a Irineo. Irineo vivió en los años 130 al 202. 130. Juan vivió en los años 90, ¿verdad? Estamos hablando de las primeras décadas del segundo siglo. Fíjense en lo que escribió Irineo. Dice, mas Policarpo también no solo había sido instruido por los apóstoles y conversado con muchos que habían visto a Cristo, sino que había sido también nombrado por los apóstoles de Asia, obispo de la iglesia de Esmirna. Dice, él convivió con ellos y lo ordenaron como obispo de Esmirna. Fue él quien, al venir a Roma en los días de Aniceto, año 154, dice, hizo que muchos se volvieran de heréticas a la de herejías a la iglesia de Dios. Los hizo cambiar. Los hizo volverse a las verdaderas enseñanzas. Dice, proclamando que él había recibido esta única y sola verdad de los apóstoles. Mientras se hallaba en Roma, Policarpo discutió con el obispo romano la cuestión de la introducción de la fiesta pagana de la resurrección, el domingo de resurrección. Eran los asuntos primordiales, la Pascua Florida, el domingo de resurrección, el Viernes Santo que todavía está inundado nuestro mundo en este tiempo. Eran los asuntos de aquel mismo tiempo. Irineo continúa diciendo, dice, porque ni Aniceto, obispo de Roma, pudo persuadir a Policarpo de que no observase la Pascua, porque él siempre la había observado con Juan, el discípulo de nuestro Señor, y el resto de los apóstoles con quienes se asociaba. Y tampoco Policarpo persuadió a Aniceto a observarla, ya que dijo que él estaba obligado a seguir las costumbres de los presbíteros que le antecedieron. Es decir, Aniceto dijo, es que me lo enseñaron así, así tengo que enseñarlo por tradición, ¿verdad? Mientras que Policarpo dice, a mí me lo enseñaron los apóstoles y el mismo apóstol Juan. Esas eran sus fuentes. Nótese que el obispo Aniceto no tenía bases bíblicas. Él determinó seguir las costumbres de los hombres. Estamos hablando de Policarpo, ahora voy a hablar de Polícrates. Polícrates, al cabo de 35 años, bien poquito, a mediados del segundo siglo, al cabo de 35 años surgió vehementemente entre Polícrates de Asia Menor y Víctor de Roma, otra vez con los emperadores romanos, quienes atentaron extirpar de raíz la iglesia de Dios, las iglesias de Dios enteras. Así dice este artículo. Dice, quienes atentaron extirpar de raíz las iglesias de Dios enteras, que observaban la tradición de una antigua costumbre, la Pascua el día 14. He aquí parte de la directa respuesta que dio Polícrates a Víctor. Fíjense cómo dice, en cuanto a nosotros, pues, observamos escrupulosamente el día exacto. Este es Polícrates, es Juan, Policarpo, Polícrates. Estamos siguiendo el rastro. Dice, en cuanto a nosotros, pues, observamos escrupulosamente el día exacto, sin añadir ni quitar, porque en Asia grandes luminarias han ido a su descanso, han muerto, las cuales se levantarán de nuevo el día de la venida del Señor. Me refiero a Felipe, uno de los 12 apóstoles. Juan, quien para más señas se reclinó en el seno del Señor. Luego está Policarpo. O sea, Polícrates menciona a Felipe, menciona a Juan y menciona a Policarpo. y hace esa conexión. Todos estos observaron la Pascua el día 14 del mes, de acuerdo con el Evangelio, sin desviarse jamás de él, sino guardando la regla de la fe. Pero estamos siguiendo ese rastro. Polícrates había venido de la región en que Pablo pasó la mayor parte de su tiempo, en Asia Menor, cerca de Éfeso. Allí también fue donde Juan pasó sus últimos días. Allí pasó sus últimos días. Entonces, estamos hablando de esa continuidad de los verdaderos apóstoles de Cristo. ¿Qué sucedió que hizo posible que se borrara la iglesia verdadera y la Pascua verdadera? O sea, podemos seguir este rastro y hablar de la Pascua y hablar de la fiesta santa de Dios y la conexión con los apóstoles. ¿Qué sucedió que hizo posible que se borrara el rastro, aparentemente, de la iglesia verdadera y la Pascua verdadera? Bueno, dejemos que conteste Eusebio, el historiador católico que vivió en los días de Constantino, del año 274 al 337. Ahora ya vamos con Constantino en el año 274 al 337. Él fue el primer emperador cristiano. Este es el tema que les digo que van a pasar por The History Channel. El primer emperador cristiano. O sea, ¿cómo es que era el imperio persiguiendo a la verdadera iglesia de Dios y ahora un emperador cristiano? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vamos a ver ese escrito de Eusebio. Dice, pero ya antes había tenido lugar otro desorden sumamente virulento que afligió a la iglesia durante largo tiempo. Me refiero a la diferencia relativa al domingo de resurrección. Otra vez, una enseñanza, como les digo, que quitaba y pervertía las verdaderas enseñanzas de Jesucristo. La Pascua, el día 14. Dice, porque mientras que un partido sostenía que la costumbre judía, es decir, el 14 de Nisán, debía ser adherida, el otro no quiso. De consiguiente, estando así dividida la gente en todas partes en este respecto, no apareció ninguno que fuera capaz de idear un remedio. Es decir, unos decían, domingo de resurrección, y unos poquitos, Pascua el día 14. Y dice, no había nadie que pusiera un remedio, porque la controversia continuó dividida imparcialmente entre ambos partidos. Constantino pareció ser el único individuo sobre la tierra capaz de poner orden. Él convocó a un concilio general. Y por cierto, no lo hizo en Jerusalén. Por eso enfatizamos lo que dice Hechos 15, ¿verdad? Concilio, y voy a hablar un poquito del concilio de Nicea del año 325. Fíjense, apenas vamos en 3 siglos después de fundada la verdadera iglesia de Dios, en el año 325. Y la iglesia católica surge como la religión de Estado. Después del concluido el concilio niceno, el emperador Constantino envió las siguientes cartas a todas las iglesias. Esta es la conclusión del concilio de Nicea, o una pequeña parte de la conclusión. Dice así, en esta asamblea se discutió la cuestión concerniente al domingo de resurrección. Por eso es tan importante la Pascua. Los días de panes sin levadura, la noche de ser recordada, son nuestras raíces. Yo estaba escuchando de que la Iglesia de Dios Unida estuvo o está dando énfasis en la fiesta de panes sin levadura a la resurrección. Y aunque es cierto que la resurrección fue dentro de la fiesta de los panes sin levadura, no es la enseñanza de la fiesta de los panes sin levadura. No, nunca hemos tenido eso en la Biblia. La fiesta de los panes sin levadura tiene otra enseñanza, vencer el pecado. Pero Unida está dando énfasis a la resurrección de Cristo, algo muy peligroso. Porque es esto mismo, ¿verdad? Solamente poner en el domingo y ya está, ¿verdad? El domingo de resurrección. Dice entonces, ¿dónde voy? Dice, en esta asamblea se discutió la cuestión concerniente al domingo de resurrección. En primer lugar, pareció una cosa indigna que en la celebración de esta fiesta siguiéramos la práctica de los judíos. Es algo indigno seguir la práctica de los judíos. No tengamos, pues, nada en común con los judíos. Esa fue la conclusión de un emperador que se hizo cristiano. Bueno, ahora es otro cristianismo, ¿verdad? Es otro cristianismo. El emperador perseguidor, ahora el emperador cristiano, pero quitando todo lo que sea judío. No tengamos, pues, nada que ver con los judíos. Ha sido determinado por el fallo común de todos que la fe, fiesta del domingo de resurrección, se ha observado en uno y el mismo día. El concilio de Nicea decidió bajo su autoridad que la Pascua de resurrección tenía que ser celebrada en domingo y que la Pascua instituida por Dios tenía que ser prohibida. Esa fue la conclusión. No todos aceptaron los decretos del concilio que por primera vez estableció el catolicismo como la religión de Estado. Y a los que continuaron en pro de la verdad, el emperador les dirigió una carta oficial en los siguientes términos. Los que no estuvieron de acuerdo, unos poquititos, les escribe una carta. Y eso es, les digo, a mí me gustaría poder tener todo lo que se escribió, porque he leído en diferentes partes, algunos párrafos nada más. Pero dice aquí, Víctor Constantino Máximo Augusto, era su nombre de Constantino. Víctor Constantino Máximo Augusto a los herejes. Hablar de vuestra criminalidad en los términos que ésta se merece demanda más tiempo y ocio del que yo pueda dar. Está diciendo que son criminales. Dice, ¿por qué no atacar de inmediato a la raíz? Por decirlo así, de tan grande perjuicio. Y dice, por lo demás, pues, como ya no es posible soportar más vuestros perniciosos errores, advertimos por medio del presente estatuto que de aquí en adelante ninguno de vosotros pretenda reunirse en asambleas. Hemos ordenado de consiguiente que seáis despojados de todas las casas en las que acostumbráis celebrar vuestras asambleas y prohibimos la celebración de vuestras supersticiones y vuestras absurdas asambleas, no en público meramente, sino en cualquier casa particular u otro sitio cualquiera. Tomad el mucho mejor curso de ingresar a la Iglesia Católica. Háganse católicos y evítense todo eso, ¿verdad? Hemos mandado que seáis positivamente despojados de cualquier punto de reunión para vuestras asambleas supersticiosas, me refiero a todas las casas de oración, y que éstas sean traspasadas sin dilación a la Iglesia Católica. O sea, estaba prohibido, estaban tratados como criminales y les quitaban las propiedades. Que los otros lugares sean confiscados para servicio público y que no se deje ninguna facilidad en lo absoluto para futuras reuniones, a fin de que a partir de este día ninguna de vuestras asambleas ilegales pretenda aparecer en algún sitio, ya sea privado o público. Este dice tomado de la vida de Constantino por Eusebio, este escrito. Todo el mundo era obligado ahora a observar la Pascua pagana de resurrección o a huir de los confines del Imperio Romano. No había de otra. O se hacían católicos, como dice, mejor tomen el mejor curso, o huían del Imperio Romano. Y es lo que sucedió en ese tiempo. Mucho después, en el siglo V, en Asia Menor, el obispo Crisóstomo deploraba que los miembros de la Iglesia Católica, al aprender la verdad que les impartían los remanentes esparcidos de la Iglesia de Dios, fíjense, nunca se retiró del todo la verdadera Iglesia de Dios. Siempre seguían predicando el Evangelio y las verdades de Dios. Eso lo escribió en el siglo V Crisóstomo, dice, deploraba que miembros de la Iglesia Católica, al aprender la verdad que les impartían los remanentes esparcidos de la Iglesia de Dios, se arrepentían de sus caminos y empezaban a observar el sábado y la fiesta de trompetas, la fiesta de cabañas y la fiesta del gran día de expiación. Qué bonito, ¿verdad? O sea, eran perseguidos y ellos seguían predicando el evangelio. Y muchos de los que ya eran católicos fueron convencidos y regresaron a guardar el sábado, las fiestas de trompetas, fiestas de cabañas y la fiesta del gran día de expiación. La fiesta santa de Dios con el sábado. Esa es la línea que seguimos para saber dónde ha estado la verdadera iglesia de Dios. Y ese Crisóstomo está criticando a los católicos por volverse a estas cosas otra vez. Pero ha sido el fruto de la predicación del evangelio y de la obra de Dios. Fue cerca del año 650 cuando Dios, como un milagro, levantó de entre el remanente disperso de su iglesia en Capadocia y Armenia a un hombre culto e instruido llamado Constantino de Mananali. Constantino de Mananali. Alguien le obsequió a Mananali unas porciones de la Biblia y después de estudiarlas quedó profundamente sorprendido por la verdad que encontró revelada en ellas. Pronto empezó a predicar y con la ayuda de evangelistas entrenados encontró tan abundante cosecha, que fueron decenas de millares los que se convirtieron a la verdad en el año 650, por un hombre, este Constantino de Mananali. Después de 27 años de ministerio, Constantino de Mananali, muerto a pedradas en el año 684 por un oficial, por Simeón, que fue enviado a destruirlo, este oficial quedó tan hondamente conmovido por su muerte que se volvió la verdad y llevó adelante el evangelio hasta que él mismo fue quemado en la hoguera. El mismo oficial que mató a él, ¿verdad? Constantino de Mananali, algo pasó, o Dios lo usó como a Pablo, ¿verdad? Cuando mató a Esteban, o estuvo de acuerdo, lo convierte Dios y él mismo es quemado en la hoguera por convertirse. Este grupo llegó a conocerse como los paulicianos en el año 650. En reconocimiento, en honor al apóstol Pablo, los paulicianos, que duró hasta fines del primer milenio. Ellos difundieron la doctrina a los búlgaros. A mediados del siglo XIX, la emperatriz Teodora estaba persiguiendo con saña a los diversos grupos paulicianos y los martirizados sumaron más de 100,000 gentes. O sea, de este remanente de Constantino de Mananali. Los pocos fieles que escaparon se dirigieron al sureste de Europa, donde los llamaron bogomiles. 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 Allí medraron por siglos y esparcieron sus doctrinas hacia Bohemia, Polonia, Alemania, Italia, Francia y aún hasta Inglaterra. Es maravilloso lo que Dios hace, la obra de Dios con una persona. O luego levanta un grupo y comienza a hacer la obra de Dios, con 12 apóstoles, con 120 discípulos, con Constantino de Mananali, que lee la Biblia, y Dios levanta un grupo. Los bogomiles de Bulgaria, nombres que se aplicaban a la gente de Dios, se levantaron numerosos ministros y congregaciones fieles cerca del año 1000. Uno de esos hombres fue Pedro de Bruis, quien predicó el evangelio del reino al sur de Francia. Y les llamaron a ellos los petrobrusianos. Ya vamos al año 1000. Pero ¿cómo podemos ir siguiendo el rastro de la verdadera iglesia de Dios? La enciclopedia católica dice así. La enciclopedia católica. Dice, los bogomiles se extendieron hacia el occidente y se establecieron primero en Serbia, en Yugoslavia. Eran los bogomiles como velas que alumbraban en la oscuridad espiritual de los Balcanes. Eran como velas que alumbraban en la oscuridad espiritual de los Balcanes. Dios siempre ha tenido un remanente de su verdadera iglesia. Los valdenses, estaba ya por concluirse el año 1200, estaba por terminar. En Lyon, Francia, vivió un comerciante extraordinariamente próspero llamado Pedro Waldo. Un día, estando en compañía de algunos ciudadanos principales, de repente uno de sus amigos cayó muerto a su lado. Espantado, se preguntó, si la muerte me hubiera derribado así, ¿qué hubiera sido de mi alma? Él era católico. cayó y se asustó, que hubiera sido de mi alma. Siendo católico, Waldo preguntó a uno de los teólogos católicos, ¿cuál es el camino perfecto? Aquí está el precepto de Cristo, contestó el teólogo. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Waldo, a diferencia del joven, del pobre joven rico, ¿verdad? Waldo, a diferencia de él, vendió sus propiedades y la distribuyó entre los pobres. Pero de sus riquezas mandó hacer una traducción de las Sagradas Escrituras. En esta traducción notó el mandamiento a los apóstoles de predicar el Evangelio del Reino de Dios. Él, de todo su dinero, era católico, mandó hacer una traducción de la Biblia especial y nota la comisión a los apóstoles. Su mensaje empezaba, su mente empezaba a entender las Escrituras. Y nos suena familiar todo esto, ¿verdad?, que leemos. Dios estaba usando a Pedro Waldo. Y dice aquí, dice, él empleó en el estudio de las Escrituras el práctico sentido común que le había guiado en sus transacciones de negocios. Las palabras de Cristo eran suficientemente claras para Waldo. Y para él era simplemente cuestión de aparejar una traducción literal. Parecido como el señor Armstrong, ¿verdad? Un hombre próspero de negocios y Dios lo usa y acomodó su experiencia. O Dios lo usó de esta manera. El humilde remanente de la iglesia de Dios escuchó a Waldo. Pronto se arrepintieron muchos nuevos discípulos. Llegó a tener casi tantos colaboradores como discípulos. El mundo los llamaba los valdenses o los pobres de León. Los pobres de León. La iglesia de Dios proclamaba una vez más el evangelio. Se estableció luego una escuela para ministros, a fin de entrenar ayudantes que llevaran el evangelio a otros. Las autoridades confiscaban sus Biblias y luego se apresuraban a hacer nuevos ejemplares, hasta que se propusieron la asombrosa tarea de memorizarse largos pasajes de la Biblia. Eran también instruidos que había campesinos capaces de recitar el libro de Job al pie de la letra. Y algunos podían recitar a la perfección la totalidad del Nuevo Testamento. ¿Quién puede hacer esto si no es la obra de Dios, un milagro de Dios? Enseñaban a sus hijos a memorizarse capítulos enteros. Para ello, se les podía ver por las calles recitar sus partes en silencio. Y se les llevó a conocer también como los murmuradores, porque hablaban solitos. A lo mejor les tenían que hablar ese sábado siguiente, la parte que les tocaba, ¿verdad? Y tenían que estar repase y repase, ¿verdad? Donde tuvieran chance. Pero se memorizaban hasta todo el Nuevo Testamento. Eso no puede ser más que la obra de Dios, el milagro de Dios. Ya para el siglo V, el mundo vio un nuevo periodo de avances en el conocimiento. Pocos sucesos en la historia universal fueron tan relevantes como el invento de la imprenta de Juan Gutenberg. Los primeros libros impresos fueron ejemplares de la Biblia. Si no es Dios el que hace esto, entonces ¿quién, verdad? ¿Se inventa la imprenta o los medios para hacer más accesible, verdad, de todo lo que se pudiera leer? Y lo primero que se imprime son ejemplares de la Biblia. Siguiendo la historia ya para el siglo XVII, encontramos que la libertad religiosa en Inglaterra era poco más que una aspiración. Había mucha persecución. Se promulgaron leyes según las cuales era ilícito celebrar reuniones religiosas el día sábado en Inglaterra. Para algunos avatarios quedaba solo una opción. Tendrían que abandonar Inglaterra para poder mantenerse en la verdad. Pero, ¿a dónde podían ir? ¿A dónde podrían ir? La colonia de Rhode Island en Estados Unidos, establecida en 1636, ofrecía esta oportunidad. Ellos escribieron un artículo así, como constitución. Dice, sépase que nosotros, estando dispuestos a promover las empresas esperanzadas y asegurarlas dentro del libre ejercicio y goce de todos los derechos civiles y religiosos que a ellas correspondan, en adelante, a ninguna persona se le importunará, ni castigará, ni llamará a responder por diferencia alguna de opinión en asuntos de religión, mientras no perturbe el orden civil. En Rhode Island establecieron este como decreto. Los que están siendo perseguidos en Inglaterra, dicen, es allá donde debemos ir. Como consecuencia de este importante documento, dos de los grupos más perseguidos llegan a Rhode Island, los cuáqueros y los bautistas. Cuáqueros y bautistas. Se tienen indicios que en 1665, Esteban Mumford, junto con un grupo de primeros abatarios, desembarcan en Newport, Rhode Island. En 1671, siete personas celebraron un pacto, según el cual formaban una iglesia nueva en suelo americano. Esta vieja casa tiene todavía una placa ahí. Bueno, hasta ahorita que está en el artículo, ¿verdad? 1991. Dice esta placa así, dice, a la memoria de William Iscox, Esteban Mumford, Samuel Hubbard, dice, hermana Hubbard, Roger Baxter, hermana Mumford, hermana Rachel, ¿cómo dice? Rachel Langworthy, quienes para mayor libertad en el ejercicio de la fe religiosa en la observancia del santo sábado de Dios, el séptimo día de la semana. O sea, una placa memorial. En 1860, una joven señora de nombre Elena G. de White empezó a influir en muchos avatarios diciendo que ella tenía visiones por inspiración divina. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Pues nos apartamos de ahí, ¿verdad? Nos vamos de ahí. O sea, alguien dice, es que me están dando revelaciones divinas, ¿verdad? Dice, y fue así como surgieron los adventistas del séptimo día. Dice, pero una minoría se negó a creer que estas visiones fueran revelaciones divinas. Y se apartaron llamándose solamente Iglesia de Dios. Iglesia de Dios. Y establecieron su sede nacional en Stanbury, Missouri. Su primera publicación fue La Esperanza de Israel, el 10 de agosto de 1863. A comienzos del siglo XX se cambió el nombre por El Abogado de la Biblia a esta publicación. Con el transcurso del tiempo surgió un mayor sentido de unidad organizacional al formarse la Conferencia General de la Iglesia de Dios en 1884. Mientras tanto, un suceso nuevo y dramático se produjo en la historia de la Iglesia de Dios. En 1924, Herbert W. Armstrong, dice, hombre joven dedicado a la publicidad, se trasladó al valle de Willamette, en Oregón. Una vecina en la ciudad de Salem le presentó a la señora Armstrong un estudio del sábado como día de reposo para el cristiano. La señora, profundamente interesada, le presentó esta nueva verdad a su esposo. Pero el señor Armstrong no la recibió con alegría. El señor Armstrong comenzó a estudiar la Biblia pensando, en alguna parte de la Biblia debe decir que el día de guardar no es el sábado, sino el domingo. Ese debe ser el punto de su estudio, ¿verdad? En alguna parte debe decir que es el domingo. El estudio del señor Armstrong fue largo y absorbente. Tras meses de dedicación, se convenció de que realmente había un Dios eterno. Él buscaba el sábado, más bien buscaba el domingo, ¿verdad? Pero fue convencido de que había un Dios eterno. Demostró que la Biblia era su inspirada palabra. Que efectivamente el sábado era el día santo de Dios. Y así, él y su esposa comenzaron a guardar el sábado en compañía de un pequeño grupo de creyentes, una congregación de la Conferencia de Oregón de la Iglesia de Dios. En 1931, la conferencia lo ordenó como ministro de Jesucristo. Fue así como el primer domingo de enero de 1934, el señor Armstrong comenzó a predicar el Evangelio por medio de una pequeña difusora de 100 vatios de potencia en Eugene, Oregon. Un mes más tarde salió a la luz La Pura Verdad. La Pura Verdad. 1934 en inglés. 1968, si no me equivoco, en español. No me acuerdo bien el dato, pero creo febrero del 68. La mayoría de nosotros conocimos La Pura Verdad. La Pura Verdad. O pueden encontrar en internet también muchas antiguas, viejitas, ¿verdad? La Pura Verdad. Y yo tuve la oportunidad de conocer al señor Armstrong, ya viejito. Yo tomé unas fotitos con una cámara de esas chiquitas, así, de Ektra 10. pero son, para mí son valiosas, ¿verdad? En un campamento de muchachos. Me acuerdo que nos dio, íbamos bien cansados del viaje desde Tepic, Guadalajara, la frontera, a Big Sandy. Íbamos y no dormíamos por ir pues jugando todos los muchachos, pero estábamos agotados y nos dio un sermón, porque yo pienso que fue el sábado del siguiente día, pero ya estaba viejito él. Y él subía así los escalones, unos 4 escalones, y había una persona así para tomarle la mano, o sea, porque se ocupaba, y él no subía solito así. Pero él estaba atento, ¿verdad?, para si ocupaba su ayuda. Pero bien ancianito y con mucha vitalidad, o sea, con mucha fuerza, hablando de las verdades de Dios. Y es así como se puede rastrear la verdadera iglesia y el verdadero evangelio hasta nuestros tiempos, el tiempo del fin. Y nosotros tenemos el honor y responsabilidad de ser parte de esa única y verdadera iglesia. Entonces, que Dios nos mantenga, ¿verdad? Y falta bien poquito. Entonces, un poquito más y el que ha de venir vendrá, ¿verdad? Y habremos cumplido nuestra obra, nuestra misión, y también de mantener nuestros eslabones con la verdadera iglesia fundada por Jesucristo.